Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis a través del 104.7 de la frecuencia modulada, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo, de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Si nos queréis acompañar hoy en nuestro tiempo de Herrera en COPE y mediodía, escucharéis la experiencia de José Antonio Rodríguez Bouza, que es el director gerente del Parque Natural de las Islas Atlánticas, que después de 3 meses todavía continúa recuperándose de su infección de coronavirus. Unas secuelas que tardan en desprenderse del cuerpo y que obliga a crear nuevos hábitos. Hipólito Cabezas es una persona que tiene nombre propio en el mundo de la cultura, porque lleva años siguiendo la estela de su padre y liderando la banda de gaitas de la provincia de Pontevedra, ahora convertida en fundación y que con mucho sacrificio está sacando adelante. El Partido Popular participará en nuestro espacio cuando nos acerquemos aproximadamente a las 2 de la tarde para que el portavoz municipal Alfonso Marnotes dé su versión sobre las formas y maneras de gobernar de los socialistas la ciudad en temas y proyectos con los que no comparten planteamiento. E iremos hasta el concello de Oya, por donde pasa el Camino Portugués de la Costa, que aunque modesto en número de habitantes, rico en cultura y gastronomía, porque a esta hora allí se está presentando una marcha de senderismo que sustituye a la tradicional 15K de todos los años. Y también hablaremos de pesca, de la denominación de origen Rías Baixas y de la Asociación de Constructores de Pontevedra, que esperan un mejor año constructivo en el 21 que el actual 20. Todo esto y más hoy aquí con la última hora del día en COPE Vigo, en nuestros tiempos de Herrera COPE y mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Como siempre, a esta hora, cuando son las 12 y 33 minutos, actualizamos los datos sobre el COVID que nos acaba de trasladar el Sergas hace escasamente segundos. Y después de haber registrado ayer casos activos en un número de 269, esta mañana el dato supera los 300. Estamos ya en 302 pacientes activos en el área sanitaria de Vigo, que configura una población aproximadamente de 500.000 de habitantes, de los cuales, de estos 302, 291 se están recuperando en sus domicilios, porque tan solo hay 11 personas ingresadas. Una está en Fátima, 2 en Povisa, de las cuales una de ellas está en la UCI, y 8 personas se recuperan en el Álvaro Cunqueiro. Y hasta la fecha lo han hecho 2.372.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
Nos vamos hasta Meteo Galicia para que allí nuestros compañeros nos ofrezcan la previsión para una jornada que se aventura calurosa y que irá subiendo a medida que vayan avanzando las horas, un termómetro que ya marca a estas horas los 22 grados.
Saúdos, o tempo na zona de Vigo volve quedar marcado hoxe polas circunstancias anticiclónicas, altas presións que ademais achegan aire cálido, polo tanto teremos unha xornada de xoves de ceo completamente despexado e temperaturas en ascenso, superaremos con claridade os 25 graus, o vento estará en calma, polo tanto a sensación será de calor a partir do mediodía, un tempo seco, soleado, de sol, de calor que se manterá na xornada de mañá, venres e tamén a fin de semana, cando únicamente notaremos entrada de vento norte e un lixeiro descenso de temperatura.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería, 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
Bueno, pues os contamos que desde la sala de pantallas del Ayuntamiento de Vigo nos dicen que el tráfico es más fluido que nunca y que precisamente ahora mismo que estaban visualizando una pantalla y comunicando con nosotros nos decían que en la calle Cervantes, que no es una de las principales entradas a la ciudad, una vez que uno llega a través de autopista, atravesando Alfonso XIII, se encuentra completamente vacía de coches. Nos parece sorprendente, pero es la realidad que acabamos de constatar. Esta es la situación que tenemos en las entradas y salidas. No hay problema, en la Plaza de América se circula con normalidad, igual que se hace en la calle Coruña, tanto si ascendemos como descendemos por ese vial.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things a week will be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Nosotros creíamos que una vez incorporados de las vacaciones en el mes de septiembre a nuestro puesto de trabajo, íbamos a hablar muy poquito o poco del COVID, del coronavirus. Pero lamentablemente la actualidad sigue estando presente en esta infección, con esta infección que nos está aturdiendo permanentemente a todos. La mascarilla es obligatoria, pero lejos de lo que nos obligan las autoridades, esas exigencias sanitarias que inculcamos, por favor, se respeten, hay personas que después de padecer el virus todavía y tras meses de recuperación todavía no se encuentran en condiciones. Es el caso de José Antonio Fernández Bouza, que es un personaje popular porque es el director gerente del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, conocido como Pepín, que después de estar más de 2 semanas ingresado en UCI, después de haber sido dado de alta, después de estar en su domicilio recuperándose, hacer salidas paulatinas a la calle, tiene ya una actividad considerable, pero realmente dice que su cuerpo no está como estaba antes. José Antonio Fernández Bouza, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos meses ya?
Pues 180 días, o sea, llevamos ya 6 meses.
6 meses, yo creí que eran 3 y pico, me quedaba muy corto, casi el doble. Y después de lo que acabamos de contar, ¿cómo te sientes?
Pues cansado, pero con ganas de ir para adelante y trabajar y incorporarme al día a día, que es lo que hace falta.
¿Alguna limitación?
Un poquito de movilidad, pero bueno, vamos, firmo ahora mismo quedar así ya, pero bueno, poco a poco con los trabajos de rehabilitación, con la medicación y todo eso voy mejorando mucho y la verdad que ya se ve la luz del día.
¿Apetito?
También, bien, vamos bien de todo.
Bueno, el apetito es buena señal, si uno tiene apetito, parece que el cuerpo funciona internamente y que recupera esa musculatura necesaria para poder estar en el día a día, salir a la calle, andar, hacer ejercicio, cada uno las competencias que tenga personales y profesionales en cada una de las jornadas. José Antonio Fernández Bouza, bien, desenganchado, pero no, porque nos consta que en tu periodo de recuperación has estado siempre pendiente de todo lo que sucedía en el Parque Nacional, fundamentalmente y prioritariamente en las Islas Cíes, y después de haber escuchado ya a la consellera de lo que ha sido este verano, en invierno, ¿cuál es el trato que reciben las Islas Cíes?
Aparte de mimos, lo que recibimos son visitantes que van a hacer rutas guiadas. Vamos a hacer trabajos de seguimiento que hacemos todos los años, de medio marino, medio terrestre, cómo está la flora, la fauna, y sobre todo también preparar el año siguiente, el año que venidero. Esperemos que de aquí al año que viene tengamos mejores noticias con el COVID-19, pero aún así tenemos que ir trabajando. Este año fue, dentro de lo que cabe, muy bien. No pensábamos que iba a ir tan bien a nivel de visitantes, a nivel de rutas guiadas, mini rutas, también hicimos muchas mini rutas más pequeñitas, con menos gente, pero más cantidad. Y la verdad que la gente se comportó, también tenemos que decirlo, que la gente se comportó en un 99%, la gente era responsable. Siempre hay un 1%, pero eso en todos los lugares. Pero la gente muy bien. Y pues también el camping, los restaurantes, los bares, las empresas externas, las navieras, todos se han comportado muy bien.
Cuando nos referimos desde COPE Vigo al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, focalizamos evidentemente el parque en Islas Cíes. ¿En invierno cuántas personas viven allí?
Pues en invierno están censadas 2 personas, pero vivir allí en invierno solo está en Cíes, están los agentes y los vigilantes, nada más. Están entre 4 y 6 personas o incluso 2 personas. Pero estamos todo el año, y es lo que la gente no sabe, tanto en Cíes, en ONS, Sobre y Cortegada, hay personal del parque, o sea, estamos 24 horas al día disponibles, cualquier emergencia, cualquier apoyo, si hay una desgracia en el mar, pues también colaboramos, aviso, todo. Tenemos la estación meteorológica de Meteo Galicia, tanto en Cíes, como en ONS, como en Sálvora, incluso otra en Cortegada, una marina. O sea, estamos a disposición de investigadores, de seguimiento, apoyo al guardacostas, a todo el mundo.
Por cierto, Pepín, José Antonio Fernández de Bouza, sí. ¿Qué relación tiene una institución como el Parque Nacional con la Universidad de Vigo?
Pues mucha. A nivel de seguimiento, le brindamos el apoyo, tanto para hacer estudios, como incluso para hacer transporte o pernota en las islas. Ahora mismo estamos trabajando, colaborando con ellos en un proyecto de seguimiento de los beneficios de los ecosistemas marinos del Parque Nacional, con Gonzalo, o con la Fundación Biodiversidad, o con el Intermar, o sea, todos tienen cabida en el parque, para hacer tesis, tesinas, trabajos de investigación, todo tiene cabida en el parque, y de hecho queremos que, de hecho cuando entramos a trabajar en el parque, yo en el 2005, la Universidad de Vigo trabajaba poco en el parque, sí que había hecho muchos trabajos, pero había poca relación, y la relación es muy buena, eso, vamos, sin lugar a dudas, tanto como sea de Vigo, como la de Santiago, como la de Coruña, la relación es muy, muy buena.
¿Qué porcentaje le podríamos aplicar al conocimiento de Islas Cíes en cuanto a su carácter formativo y su aspecto lúdico? Es decir, ¿cuánta gente acude en particular a las Islas Cíes a disfrutar del entorno, de la naturaleza, de las playas, y cuánta gente va a formarse, o cuántos chicos que precisamente a veces en ocasiones, en grupos, de manera formativa, acuden a conocer lo que uno se puede encontrar en las Islas Cíes?
Pues mira, hemos pasado de un 5% que iban a gente a hacer visitas antiguamente, nada más, ahora estamos entre un 20 y un 30%. Que la gente hace rutas y después hace un bañito, organizadas. Y eso es lo que nos gusta mucho, porque la gente ve que al final merece la pena hacer una ruta guiada, aprovechar, aprender, y pues también conocer y pues apreciar. Y pues también puedes ir de chulito, entre comillas lo de chulito, cada gente, pues mira, yo estuve en la isla, me contaron esto, esto es así, por aquí sí que hubo musulmanes, por aquí hubo romanos, por aquí hay esta especie, la especie invasora que vuestro país está aquí. O cómo se plantó en su día, en qué época se plantaron los eucaliptos, por qué se plantaron, si había una fábrica de conservas, dónde estaba situada, perdón, de conservas de salazón, dónde estaban situadas, que había dos, en Cíes. Todo eso después se puede transmitir y apreciar, porque las Islas Cíes, ONS, Sobre y Cortegada, es mucho más que son islas, es parte del orgullo, defensa de las rías, parte de nuestra historia, y forman parte de nuestro más íntimo aprecio, o sea, son nuestras con orgullo, y ya no son nuestras, ya son del mundo, ya son patrimonio mundial hace mucho tiempo, o sea, eso hay que reconocerlo. Son islas pequeñitas, pero que tan pequeñas que son como joyas, son brillantes, es una maravilla, pero tenemos que conservarlas, y conservarlas requiere a veces pues hacer cosas que la gente dice, ¡buah, que pago mis impuestos! La basura para la tierra, no fumar, fuma si quieres, pero bueno, mejor el pitillo, mételo en un cenicerito, compórtate como Dios manda, sentido común, y pues el sentidiño, lo que está ahora tan de moda esta palabra, sentidiño, que para mí la palabra del año es aplicar el sentido común en todos los sitios.
José Antonio Fernández Bouza, un apasionado del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y en particular de las Islas Cíes, al que le deseamos esa recuperación ya total después de haber atravesado también en su cuerpo la infección del coronavirus, y que muy pronto, como acaba de decirnos ahora mismo, pueda acometer ya en profundidad esas tareas de director gerente del parque. Muchas gracias, Pepín. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find the old, but I'm not that old.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
Hipólito Cabezas, muy buenos días. Hipólito Cabezas. Teníamos esa comunicación telefónica. Hipólito, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te suena esta sintonía?
Claro que sí.
Bien, hablamos de la Fundación Banda de Gaitas de la provincia de Pontevedra, que lidera este director, este responsable, como es Hipólito Cabezas, de Casta Levina el Galgo, su padre también dedicado a este mundo, hoy ya retirado, evidentemente, aunque la pandereta no la deja. Está tratando de sacar adelante un proyecto que, a través de los fundadores, trata de darle viabilidad. ¿En qué proceso estáis ahora mismo, que se inicia el curso de todas esas escuelas de gaitas, de pandereta? ¿Cómo estáis?
Pues comenzamos ahora mismo con el tema, con la matriculación. Ahora mismo acabamos de abrir la matrícula para la escuela de gaitas y nuestra intención es comenzar las clases a partir del día 14 de septiembre.
¿Con cuántos chicos creéis que vais a contar este año?
Pues vamos a ver, el año pasado teníamos el curso de unos cerca de 202 alumnos teníamos. Y este año yo espero que por lo menos mantener los que tenemos y a ver si podemos aumentar un poquito el número.
Hablamos siempre de la cantera, evidentemente, para que luego tenga proyección esta banda de gaitas, aparte de los euros necesarios. También lo fundamental es la materia prima, y la materia prima son estos artistas, estos músicos que empiezan desde pequeñito y que algún día llegarán a la banda de gaitas, ¿no?
Pues sí, bueno, vamos, nosotros tenemos dos tipos de alumnos. Hay alumnos que vienen pues para simplemente aprender, hay muchos adultos que vienen para tocar en sus casas, en las fiestas, en los furanchos, y aprender, tomar un poco de contacto con el instrumento. Y pues hay gente que empieza pues con una pretensión un poco más ya de tocar, pues a lo mejor, por ejemplo, en la banda. Todos los alumnos pues llevan su aprendizaje y bueno, y hay, se adaptan a los cursos que tenemos de diferentes modalidades.
Aparte de las escuelas, ¿tenéis ya prevista la programación para los próximos meses de la banda de gaitas o lo tenéis un poco en stand-by?
Pues bueno, como todo el mundo de la cultura, pues estamos en stand-by un poco a ver cómo va evolucionando las cosas. Lo que pasa es que nosotros hemos preparado para este curso para no tener que parar, como nos ha pasado en el tema de la pandemia. Hemos preparado una plataforma digital para poder seguir dando cursos. Y la idea aparte ha funcionado muy bien y creo que vamos a seguir, aunque esto se mejore, lleva a hacer los cursos con clases presenciales y también apoyo con unas clases online, con vídeos, con una plataforma con donde damos partituras, apoyo, incluso eso nos va a permitir incluso a coger alumnos que sean de otros puntos de Galicia, de España, o incluso, bueno, de centros gallegos de todo el mundo.
¿Y ahora mismo cómo estáis de ayudas de administraciones?
Pues la única administración que la verdad que está ayudando es la Xunta de Galicia, que la verdad que siempre nos ha apoyado. Y la Xunta de Galicia es la que ha permitido que podamos seguir trabajando y ofreciendo pues a nuestros alumnos la posibilidad de aprender un instrumento como es la gaita. Además, también tenemos otros cursos como es sanfona, acordeón, canto tradicional, percusión y cuerda pulsada. Y toda esa gente, pues además de poder venir a unas instalaciones inmejorables, pues tienen a su disposición instrumentos de para iniciación, que al principio no es necesario los instrumentos, pero los tenemos en la escuela.
Pues escuchamos precisamente la sintonía de esta banda de gaitas de la provincia de Pontevedra que lidera Hipólito Cabezas. Hipólito, gracias por estar en directo en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre pendientes de la escuela de gaitas de la provincia de Pontevedra.
Hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y a veces me hiere.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos ahora este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un rato de radio en COPE más Vigo en la 104.7 también de frecuencia modulada. Os acompañaremos y pedimos que nos acompañéis hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Buen momento este, cuando son las 12 y 52 minutos, para acudir a instalaciones municipales, al Concello de Vigo. Allí se celebraba esta mañana a primera hora, Junta de Gobierno. Dará cuenta de la misma el alcalde en unos instantes, en rueda de prensa, si es que no lo está haciendo ahora mismo, porque estaba previsto comenzase a partir de la 1 menos cuarto. Nosotros también recopilaremos esa información, pero queremos hablar antes con el portavoz municipal del Partido Popular, Alfonso Marnotes, porque está muy activo en este reinicio de temporada, en esta reentré de la actividad municipal en el mes de septiembre, con temas muy puntuales que afectan a los vecinos de Vigo, como es la situación de esa obra de la Gran Vía, que nosotros hemos denominado Avenida del Parchís. Hay un tramo que todavía sigue siendo Gran Avenida Gran Vía, desde la Plaza de España hasta Las Traviesas, pero este tramo de Urzaiz a Plaza de España lo hemos bautizado como la Avenida del Parchís, por esos 500, más de 500 colores que exponen esos arcos de aluminio que van a ser cubiertos de cristal. Ya veremos luego quién limpia ese cristal, quién mantiene esas cristaleras. Conociendo el nivel de mantenimiento que tiene la ciudad, nos podemos imaginar en qué condiciones vamos a tener esa instalación. De ello ha hablado, ha criticado el Partido Popular, también ha salido a luz pública hablando de la desinfección de los parques infantiles. Consideran que es necesario que haya un registro donde los usuarios puedan comprobar que se ha desinfectado, en qué horario y quién lo ha hecho, y también hablar, porque en las últimas horas diputados provinciales y concejales de distintos ayuntamientos de la comarca de Vigo del Partido Popular se han posicionado en contra de esa incautación de los ahorros de cada uno de los ciudadanos de estos ayuntamientos que puedan ser, que van a ser retirados por el Gobierno de la Nación. Bien, Alfonso Marnotes, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Comenzamos por la situación de la Gran Vía, si le parece.
Pues es un despropósito lo que ha hecho el alcalde en la Gran Vía, que es uno de los bulevares más hermosos de España, que tiene 75 años, acaba de cumplir 75 años, los cumplió el 24 de agosto, hace pues una semana, y se construyó como una ambición de la ciudad, que era una que ya tenía 132.000 habitantes y quería ser todavía más grande, ¿no? Y quería llevar la ciudad y crecer la ciudad hacia el mar, hacia Samil. Bueno, pues ese bulevar, que es 2 veces y media más grande que la Gran Vía de Madrid, y es 1 vez y media más ancha. La Gran Vía de Madrid mide 25 metros y mide 36 la Gran Vía de Vigo, que además tiene lo que no tiene la Gran Vía de Madrid, ni la de Bilbao, ni la de Barcelona. Tiene un bulevar. Pues este señor se ha cargado la Gran Vía. lo que ha hecho es arramplado con toda la Gran Vía, en los 36 metros de ancho, ha quitado los árboles, ha quitado los jardines, ha quitado el bulevar. ¿Para qué? Pues para poder colocar un adefesio, porque una cosa es mejorar la movilidad con unas rampas que, ojo, no miden más de 2 metros de ancho. Se podían haber colocado unas rampas y haber hecho una actuación respetuosa con lo que significa la Gran Vía para nuestra ciudad. Lo que significa desde el punto de vista sentimental, histórico, urbanístico, cultural, es una avenida emblemática. Es, como digo, uno de los bulevares más hermosos de España. Y este señor ha colocado un adefesio. No ha colocado piedra en las aceras, a diferencia de otras humanizaciones de la ciudad. Lo que ha hecho ha sido colocar unas losas de hormigón. Y nos pretende decir que esas losas de hormigón consumen CO2. Oiga, mire, desde luego, el que consume CO2 es el arbolado que había en la Gran Vía y no el hormigón. Que se nos pretenda decir que con el hormigón, por favor, nos trata como si fuéramos niños pequeños.
Bien,
y eso es lo que nosotros no queremos.
Bien, Alfonso Marlotes, hay otro tema que ha sido actualidad, que está siendo actualidad en el día de hoy, que es esa desinfección que ustedes exigen de los parques infantiles y que debe constar en un registro ubicado en esa misma instalación para que los usuarios sepan a qué hora, en qué momento, en qué día y qué persona actualizó esa desinfección que es necesaria en esas instalaciones.
Los parques infantiles de Vigo no se desinfectan todos los días. Y no se desinfectan todos los días, no es así. Nosotros lo hemos denunciado. Y en casos clamorosos. ¿Qué ocurre? Que cuando uno va a un parque infantil ve efectivamente allí una nota de la empresa que ha hecho la desinfección diciendo que ha hecho la desinfección y no se puede utilizar hasta las 10 de la mañana. Pues nosotros lo que pedimos es que en esa nota se ponga el parte diario de desinfección, como se hace con todos los baños públicos, como se hace con los baños de los centros comerciales, de las oficinas o de las gasolineras. De tal manera que cuando un padre acude a ese parque con su familia, vea que acaba de ser desinfectado pues hace un día o ese mismo día por la mañana. Y esa es la manera sencilla de, como se hacen todos los servicios públicos, de comprobar que lo que la desinfección se realiza diariamente. ¿Qué ocurre? Que es que no se realiza diariamente en todos los parques, ¿no?
Bien,
nosotros habíamos ido a Buenos Aires y vimos que no era así.
Imagino que lo habrán constatado en el momento de denunciarlo. Y una última propuesta. ¿Nos van a quitar los ahorros a los vigueses?
92 millones de euros se van a llevar a Madrid. Se van a llevar 92 millones de euros, que son el producto del ahorro de los vigueses que hemos estado pagando durante años nuestros impuestos religiosamente, de los más altos de Galicia y de los más altos de España, sin que el alcalde haya podido gastárselos, porque no ha sido capaz de ejecutar los presupuestos anuales y ha ido generando superávits, y entonces el dinero está en una cuenta bancaria. Hay 92 millones de euros que con ellos se pagaría la renta mínima de 200.000 personas. Son más de 300 euros por cada vigués. Y ese dinero, pues, prefiere entregárselo a Madrid para que Madrid lo gaste y recibir un préstamo a cambio a pagar en 15 años. A nosotros eso nos parece un despropósito. No están de acuerdo todos los partidos políticos, salvo el PSOE, y algunos alcaldes del PSOE ya han dicho públicamente que no lo van a hacer y que no está bien. Entre ellos, el alcalde de Valladolid, el señor Óscar Puente, que también ha dicho que no está bien, que este acuerdo no está bien, con lo cual Abel Caballero nos ha vendido a los ayuntamientos y ha vendido a los ciudadanos.
Nos parece raro que el alcalde de Vigo, defensor de todo lo que representa Vigo, en esta ocasión se haya plegado al gobierno de su mismo color político, al gobierno de la nación, a la hora de decir que sí también, y como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, a esta propuesta de que el gobierno de la nación pueda meter la mano en la caja de los concellos, en los remanentes, en ese caudal que va ahorrando cada año cada uno de los ayuntamientos. Alfonso Marrotes, muchas gracias por estar en directo en COPE Vigo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escucha a Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La La 1 a las 12 en Canarias.